Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Esta semana Estados Unidos retiró a Cuba de su lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas y mantuvo a Venezuela en ese listado en el que permanecen Rusia, Irán, Siria y Corea del Norte, además de Zimbabue, entre otros. Lina Correa explica en qué consiste la medida.
Estas son las razones por las cuales el Departamento de Estado excluyó a Cuba de la lista negra de la lucha contra el fenómeno criminal del tráfico humano y lo ubicó en la sección de países catalogados dentro del grupo de observación especial.
El gobierno reportó esfuerzos significativos para la lucha contra el tráfico sexual, incluyendo el apresamiento de traficantes de sexo, la provisión de servicios a víctimas de este tipo de delitos y los esfuerzos sostenidos para hacer frente a la demanda de sexo comercial en el sector del turismo.
Sin embargo, el informe del Departamento de Estado también recalcó que existen preocupaciones porque el gobierno de la isla ha fallado en el cumplimiento de compromisos sobre mínimos estándares internacionales.
Entre otros, la negativa a reconocer el trabajo forzado como un problema y combatirlo. Entonces, este es otro de los temas en el diálogo con funcionarios cubanos.
La lista de observación especial se refiere a aquellos países cuyos gobiernos no cumplen con los estándares internacionales de combate al tráfico humano, pero están haciendo esfuerzos significativos para hacerlo. En la región, Bolivia, Costa Rica, Haití y Jamaica acompañan a Cuba dentro de esta lista. La determinación también implica que estos países pueden recibir apoyo estadounidense para combatir el flagelo, bajo argumentos como este.
También reconocemos los compromisos del gobierno para propiciar reformas para cumplir con los protocolos preliminares de Naciones Unidas, lo que es un paso muy significativo.
Venezuela es el único país de la región que permanece en la lista negra.
Por su parte, el secretario de Estado John Kerry confirmó que Estados Unidos eliminó a Cuba de su lista de países cómplices de tráfico humano. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, nos ofrece parte de sus declaraciones, así como la reacción a ese informe de la congresista por el estado de la Florida, Ileana Rosletinen.
Según el reporte de tráfico humano de las Naciones Unidas, el 79% de estos casos son de explotación sexual. La segunda forma más común de la trata de personas, con un 18%, es el trabajo forzado.
La conclusión es que este no es el momento para sentirse complacido con los resultados. En todo el mundo, víctimas de la trata de personas se atreven a imaginar la posibilidad de escapar, la oportunidad de tener una vida sin miedo y la oportunidad de ganar un salario digno.
Este año se vieron favorecidos Cuba y Malasia porque mejoraron su calificación. Son dos países cuyos vínculos con Estados Unidos también han mejorado recientemente. Según la organización Human Rights First, esta calificación que beneficia negociaciones comerciales con estos países a su vez puede contribuir al aumento de tráfico humano.
Sabemos que Cuba hace todo lo posible para promover el turismo sexual en Cuba. ¿Por qué se merece quitar a Cuba del lugar más terrible con el tráfico humano ahora ponerlo en una categoría distinta? ¿Por qué? Por razones políticas.
Por 12 años, debido a las denuncias de tráfico sexual y trabajo forzado de cubanos obligados a ejercer en otros países, Cuba ha sido parte de la lista negra. Ahora está bajo una subcategoría de nivel 2, aunque con vigilancia.
Cuba sigue siendo un punto de tránsito para los que quieren hacerle daño a la juventud con actos sexuales. Eso no ha cambiado.
Mientras el senador republicano Marco Rubio criticó el informe del gobierno estadounidense sobre tráfico humano, documento que coloca a Cuba en la categoría 2 de observación especial en vez de la categoría 3 o lista negra de países cómplices en ese tipo de crimen.
Rubio, de origen cubano, dijo en un comunicado que el tráfico humano es un problema muy serio y que Estados Unidos tiene la responsabilidad moral de ayudar a las víctimas.
En ese contexto, afirmó que es difícil de creer que la decisión de elevar a Cuba del nivel 3 al nivel 2 esté basada solamente en las acciones que ha tomado el gobierno cubano para luchar contra el tráfico humano.
Al mismo tiempo, los principales integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense también cuestionaron la decisión del Departamento Departamento de Estado de retirar a Malasia y Cuba de la lista negra de países que no combaten las formas modernas de esclavitud.
El presidente de la comisión, el republicano Bob Corker, y el demócrata Ben Cardin, solicitaron por escrito al secretario de Estado John Kerry una explicación sobre el informe Tráfico de Personas difundido en los últimos días.
Ambos afirmaron que la credibilidad de Estados Unidos en el tema depende considerablemente de la integridad del informe, en el que se clasifica a 188 gobiernos en el mundo según su desempeño en el combate a la trata de personas.
Entre tanto, defensores de derechos humanos acusaron al Departamento de Estado de favorecer a Cuba y Malasia al mejorar la categoría que tienen ambos países en la lista de tráfico humano en el mundo. Gina Barroso, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió las declaraciones de la activista de derechos humanos Siddharth Kara, de la alta funcionaria del Departamento de Estado Sara Sewall y del senador estadounidense Bob Menéndez.
El reporte anual de países considerados centros de tráfico humano se presenta cada año en el mes de junio, pero esta vez fue revelado el 27 de julio, una semana después de la apertura de las embajadas de Cuba y Estados Unidos en sus respectivos países.
It's a that after 12 years on tier 3,
es curioso que luego de 12 años en la peor categoría, Cuba mejora poco después de la apertura de las relaciones diplomáticas. Y Malasia, que fue nivel 3 el año pasado, ascendió un escalón superior en el mismo tiempo en que el presidente estaba realizando un programa de comercio transpacífico bastante ambicioso.
En mayo 2015, autoridades de Malasia descubrieron 139 fosas comunes en la selva cerca de la frontera con Tailandia, donde encontraron jaulas de alambre de púas en campamentos donde se conoce operan traficantes de seres humanos. Esto provocó que 160 miembros de la Cámara de Representantes y 18 senadores estadounidenses escribieran a John Kerry instándole a mantener a Malasia en la lista negra. La trágica situación de contrabando salió a la luz al final del periodo del informe, dijo Sewall ante preguntas de la prensa. En junio de este año, el Senado dio luz verde al presidente Obama para acelerar las negociaciones y los pactos de comercio libre como estos. El senador cubano-americano Robert Menéndez incluyó en la legislatura la terminología que prohíbe sea con países en el rango más bajo, considerados centros de trata de blancas.
Darle un premio, levantarlo de el nivel más bajo a un nivel superior, no es aceptable y no se han ganado esa oportunidad.
Defensores de derechos humanos como la Alianza para Acabar con la Esclavitud y la Trata acusan al Departamento de Estado y a la Administración de favores políticos con Cuba y Malasia. La trata de blancas a nivel global genera 150 mil millones de dólares al año.
Activistas de la sociedad civil cubana ponen en duda que el gobierno cubano merezca tener mejor posición en la lista de países que propician el tráfico humano. Amado Gil, del programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son, tiene las reacciones desde la isla.
El Departamento de Estado de Estados Unidos, en su informe anual sobre tráfico humano, mejoró la categoría en la que se encontraba Cuba desde el año 2003, de la peor a una intermedia. Es decir, de los países que no colaboran a los que sí se esfuerzan por combatir el tráfico humano.
Bueno, este es el típico caso en que la realidad no ha cambiado, sino la óptica con la que se mira la realidad, ¿no?
Fue la primera reacción de la periodista y bloguera cubana Joanny Sánchez.
Lo cierto es que todavía hoy todo el personal, por ejemplo, el personal médico que está en misiones en muchos países, sobre todo los países suramericanos, tienen como norma, e incluso está en normas disciplinarias del propio Ministerio de Salud Pública, retirar el pasaporte, entre otras cosas monstruosas que hacen, retirar el pasaporte a los galenos durante el tiempo de su misión. Eso condena a esas personas cuando quieren escapar de la misión, emigrar o llegar a Estados Unidos, en los más frágiles inmigrantes que uno puede imaginar porque están indocumentados.
El Departamento de Estado ubicó a Cuba en la categoría número 2, donde están los países que hacen esfuerzos para combatir el tráfico humano, pero que necesitan vigilancia. Y argumenta que Cuba mantiene a miles de nacionales trabajando en muchos países del mundo como una forma de incrementar las ganancias del gobierno.
Eso es tráfico de personas, eso es feudalismo.
Por eso afirmó desde Las Tunas el periodista Alberto Méndez Castelló que la decisión fue por motivos políticos.
Se sabe bien que el siervo tenía que entregar una parte de su trabajo, de su fruto, al señor feudal.
Por su parte, el periodista Jorge Olivera nos dijo desde La Habana que la decisión estadounidense es parte de las nuevas relaciones Washington-La Habana.
Pues yo lo veo como una parte precisamente dentro de un plan a largo plazo de ir reestructurando estas relaciones.
Lo cierto es que los países que no están en la categoría número 3 de la lista sobre tráfico humano pueden acceder a ciertas ayudas financieras de Estados Unidos, así como del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
En Europa, mientras el presidente de una organización anticastrista con sede en España calificaba de irónico el retiro de Cuba de la lista negra estadounidense de países que practican el tráfico humano. Desde Madrid, Enrique Dausá, corresponsal de Radio Martí, preparó este reportaje.
Estados Unidos retiró a Cuba de su lista de países que no hacen lo suficiente para combatir el tráfico de personas y mantuvo a Venezuela en ese listado, el que permanece en Rusia, Irán, Siria y Corea del Norte, entre otros. El Departamento de Estado publicó su informe anual sobre el tráfico de personas en el mundo relativo a 2014, en el que señala a los países que no toman las acciones necesarias para combatir esa lacra. Miguel Sales es el presidente en Madrid de Unión Liberal Cubana.
Tanto irónico que el gobierno de Estados Unidos haya retirado a Cuba de la lista de los países que trafican con personas, porque históricamente, en los últimos 20 o 30 años, uno de los países que más tráfico ilegal de personas ha propiciado es el de Cuba, en dirección a Estados Unidos, por supuesto. Cada vez que ha habido una presión interna en la isla, el gobierno de Cuba ha abierto las puertas y ha enviado a Estados Unidos miles y miles de balseros, de refugiados, de marielitos.
Agregó que el gobierno de Cuba es un emisor constante de la inmigración irregular.
El gobierno de Cuba es un propiciador constante de esta emigración, digamos, irregular hacia Estados Unidos, a diferencia de otros gobiernos que tratan de frenar esa salida, esa sangría de personas.
Cuba, que aparecía en esa lista negra año tras año desde al menos 2003, fue trasladada este año a la categoría denominada de observación especial, en la que están también Bolivia, Costa Rica, Haití, Jamaica y China, entre otros.
Varios cubanos residentes en el sur de la Florida se están repatriando a la isla en el marco de la nueva ley migratoria de La Habana. Adriel Reyes tiene el informe.
Aunque no existen cifras oficiales, cada vez es más frecuente escuchar en la Florida que un cubano desea repatriarse, aunque eso no signifique que se irá a vivir definitivamente a la isla.
Pues tú vienes y cuando ellos te avisen en 3 meses, tú tienes como 3 meses para ir a hacerla, un momentico, para ir a sacar el carnet nada más, ¿ya? Y entonces puedes tú pagar en moneda nacional un terreno.
Así le contó a Radio Martí Arturo Fernández, quien ya inició el proceso de repatriación y dentro de 3 meses espera respuesta.
Pero ya yo hice todo el trámite y me salió total en general ponerle como 112 UC el trámite.
Con la nueva ley migratoria cubana, los que sean reconocidos como nacionales pueden entrar a la isla una vez al año con hasta 125 kilogramos de misceláneas pagando en pesos cubanos.
Ya no es a nombre fulanito, ni a nombre de mi primo, no, son nombres tuyos. Día mañana, aquí a 10 o 15 años, tú no sabes un cuartico que tú tengas allí, lo que vale, un terrenito, lo que sea. Una vez que te aprueben y una vez que tú saques tu ID, tienes 6 meses para mandar un contenedor, para hacer el trámite para el contenedor, todo para la casa. En la casa que tú te repatries, a esa gente le empiezan a dar la cuota tuya a la OEA. Entonces, ¿qué tú vas a esperar? Que McDonald's llegue a Cuba, que Cuba llegue a Cuba para tú empezar a decir, ahora sí voy a invertir en Cuba, ¿no?
El abogado capitalino René Gómez Manzano explica que no a todos los cubanos se les permite la entrada en la isla.
Se aplicaría única y exclusivamente a aquellos que reciben la visa o la vigencia de viaje y que les permite venir a su patria. No hacía otros a los cuales no se les otorgan por parte de las autoridades esas autorizaciones y por lo tanto se ven impedidos de viajar a Cuba y por ende se ven impedidos de repatriarse, si ese fuera su deseo.
Aseguran que debido al alto costo de la vida, crece el empobrecimiento y la desnutrición en la mayoría de la población cubana. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí Las Noticias Como Son, tiene la información.
Aquí hay dos problemas graves: el problema del dinero y el problema del abastecimiento.
El alza de los precios y la escasez de los productos básicos como el pollo, el huevo, el azúcar y el café desespera a la mayoría de los cubanos, dijo la economista Marta Beatriz Roque Cabello, y advirtió de la crítica situación que afecta a la ciudadanía.
Y en general, los alimentos están perdidos. O sea, tú vas a la calle a buscar y no lo encuentras. Carne de res no se ve en casi ningún lugar. Lo que más pueden encontrar es picadillo de res de segunda. Pollo, que te venden el muslo solo o el muslo con contramuslo. No hay pechuga en casi ningún lugar. Esta es la economía que se comporta más rara del mundo. No hay un proceso de comportamiento económico lógico.
El salario es insuficiente y sigue el incremento del costo de los servicios, como el de la electricidad, agua, entre otros, dijo Roque.
Sí, el empobrecimiento es tremendo porque el problema de la comida es muy, muy difícil. Mientras más caminas para el oeste, más encuentras problemas, más pobreza, más necesidad. El oeste es horrible.
Precisamente Armando Peña, residente en Las Tunas, dijo que cada día la vida se toma más cantidad de recursos económicos para paliar las necesidades básicas fundamentales.
Por ejemplo, a Capital, que es La Habana, se distribuye algunas cosas que en las demás provincias no se ven. De manera que, mire, ahora mismo tenemos una crisis y es con el huevo. El huevo aquí lo persiguen como si fuera diamante. Pero bueno, aquí es una crisis, la gente buscando constante, inmensas colas en los mercados, en las tiendas.
Hay falta de perspectivas racionales y estrategias realistas para superar esta crisis, concluyó.
Y en otras informaciones, un grupo de inmigrantes cubanos a bordo de una rústica embarcación tocó tierra en una lujosa urbanización de Los Cayos de la Florida, informó esta semana el diario Miami Herald.
Los 5 balseros, todos hombres, llegaron a la exclusiva ciudad Key Colony Beach en buen estado de salud y dijeron haber salido el domingo de Cárdenas, Matanzas. Según las leyes estadounidenses, los cubanos podrán permanecer en Estados Unidos.
Desde que Washington y La Habana comenzaron en diciembre un proceso de acercamiento, el temor de que se acaben los beneficios migratorios otorgados a los cubanos ha impulsado un aumento de flujo de balseros hacia la Florida.
En Honduras, mientras, las autoridades detuvieron a otro grupo de 27 cubanos cuando viajaban en un transporte interurbano tras un control policial de rutina, según informó esta semana la prensa hondureña.
Las edades de los cubanos detenidos en la aduana de Agua Caliente en el occidente de Honduras, frontera con Guatemala, oscilan entre 24 y 47 años.
Y 3 odontólogos cubanos que desertaron cuando prestaban servicios en Venezuela llegaron esta semana a Miami, procedentes de Colombia, donde permanecieron unos 4 meses mientras tramitaban su refugio en Estados Unidos.
Marta Martín, Odi Ginarte y Raquel Lobato arribaron al Aeropuerto Internacional de Miami, donde fueron recibidos por familiares y activistas de Solidaridad Sin Fronteras.
Los especialistas habían sido enviados por el gobierno cubano a Venezuela para participar en un plan de colaboración sanitaria entre ambos países, conocido como Barrio Adentro.
Políticos estadounidenses de origen cubano y Cuban Medical Professional Parole intervinieron ante el embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, y las autoridades migratorias para facilitar la llegada de los 3 odontólogos cubanos a los Estados Unidos.
Cerca de 8.000 cubanos han pasado por Panamá este año con el fin de llegar a Estados Unidos.
La cifra la dio el director de Migración de Panamá, Jesús Carrillo.
El funcionario explicó que los cubanos vuelan de manera legal desde La Habana hasta Ecuador, luego van a Colombia y en embarcaciones hasta la costa de Panamá.
En el puerto Ovaldía son recibidos por las autoridades fronterizas panameñas y se le informa que tienen una semana autorizada de estancia en el país.
Al término de esos 7 días entran en una situación de ilegalidad si no abandonan Panamá, añadió el funcionario.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Las exportaciones de Estados Unidos a Cuba han mantenido una línea descendente en los últimos años. Algunos economistas en la isla apuntan en 2 direcciones: la crisis que vive el país y la supeditación de la economía a las estrategias políticas. Amado Gil, del programa de Radio Martí Las Noticias, ¿cómo son? Tiene los detalles.
A pesar del optimismo que se ha desatado en círculos empresariales de los Estados Unidos, después del deshielo de las relaciones entre Washington y La Habana, la realidad marca números que van en la dirección opuesta. Un artículo del diario Texas Tribune revela que este año empresas estadounidenses solo proyectan vender a Cuba unos 166 millones de dólares en productos alimenticios y otros artículos permitidos por la ley. Número que contrasta con los 291 millones vendidos en 2014 y los 349 vendidos en 2013.
El comercio de Estados Unidos lo dirige el Estado, y el Estado todos los años dicta la política exterior a seguir con los Estados Unidos.
Dijo desde La Habana Navid Fernández, ex asesor del Ministerio de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras.
Si el país dice que este año vamos a comercializar, automáticamente se comercializa. Si dice que vamos a reducir las importaciones, automáticamente empieza a disminuir las importaciones.
Decisión política que puede entenderse en este momento, dijo desde Pinar del Río la economista Karina Gálvez.
Creo que puede ser que el gobierno cubano quiera, recortando las importaciones, presionar para que los que le vendían productos a los exportadores tengan más necesidad, digamos, de luchar contra el embargo.
De todas formas, dijo Gálvez, no se puede obviar la aguda crisis que enfrenta Cuba.
La economía cubana está en un caos tal que Cuba no tiene liquidez ni tiene cómo seguir importando productos como hace 3 años. O sea, cada año la disponibilidad de recursos de la economía es menos.
El presidente del Consejo Económico y de Comercio de Estados Unidos con Cuba, John Kavulish, dijo al Texas Tribune que hay una desconexión entre los cambios que ha realizado Estados Unidos en su política y cómo ha correspondido Cuba.
Fidel Castro ha sido el hombre más vigilado del mundo. Esa es la idea detrás de un documental que el canal Discovery de los Estados Unidos anunció esta semana y que traza su vida a través de los ojos de los espías que lo siguieron.
El filme, titulado Castro, el hombre más vigilado del mundo, recoge en una hora los testimonios de espías y ex analistas de la CIA y la KGB, así como de exiliados cubanos.
El documental se nutre con documentos desclasificados nunca antes vistos y de recreaciones de hechos históricos.
El programa da a conocer las fuerzas internas de un personaje controversial e icónico para América Latina, también para Estados Unidos, según Discovery. El artista cubano Ángel Delgado clausuró el pasado fin de semana su primera exposición en Miami, titulada Revisión.
Delgado se dio a conocer en Cuba por el performance La Esperanza es lo último que se está perdiendo, que consistió en defecar en un periódico de Granma, rodeado de símbolos de verde olivo, lo que le costó ir a prisión por 6 meses en el Combinado del Este.
Salvador Blanco, del programa de televisión Martí Antena Live, conversó con él en el sur de la Florida.
En el caso de Ángel Delgado, un verdadero rebelde, su obra gira alrededor de un punto: la libertad del individuo o la falta de.
Mi obra, antes que nada, es una obra para reflexionar. O sea, eso lo he mantenido desde el principio hasta hoy.
Esta actitud en su obra y en su vida lo ha llevado a recibir múltiples reconocimientos. Más reciente fue el premio del Museo de Arte Latinoamericano de Los Ángeles.
O sea, mucho respeto para los que lo hacen, pero nunca es mi estilo hacer una obra totalmente contemplativa. O sea, si no le transmito algo al espectador, no soy yo entonces.
Ángel Delgado es recordado y sufrió prisión en Cuba por una presentación en vivo, un performance en el cual públicamente defecó sobre un periódico Granma.
Yo creo que para mí es interesante ser repetitivo con esa respuesta, pero a la vez me llena de satisfacción porque quiere decir que la gente no se olvidó nunca de ese performance. O sea, formó parte ya de la historia, si no me lo estuvieran preguntando a cada momento. Entonces, de alguna manera es extraño, pero me siento satisfecho con que la gente no se olvide de eso.
La prisión sufrida por este hecho le sirvió como escuela.
Hay una buena parte de mi obra que nació de mi estancia en prisión, o sea, durante 6 meses. Específicamente es los jabones y los pañuelos. O sea, son soportes que trabajan los presos para entretenerse, para estar ahí y crear algo, ¿no? Yo lo asumí como, siempre digo que asumí la prisión como una escuela.
Quédense con nosotros, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.